Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Qué quiere Estados Unidos de Guatemala? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la doctora en Ciencia Política Argentina, Silvia Romano, investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, vamos a analizar el vínculo entre los políticos guatemaltecos y varios organismos públicos y privados de Estados Unidos. Esto de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La relación entre líderes, partidos políticos, grupos e instituciones guatemaltecas y organismos del sector público y privado de Estados Unidos tiene larga data, y la influencia de Washington en el país centroamericano es cuestionada por gran parte de la población que deberá acudir a las urnas este 25 de junio para elegir al próximo presidente de la nación.
Guatemala es el país con mayor desarrollo industrial de Centroamérica, con 3 puertos internacionales que lo convierten en el segundo sistema portuario más grande de esa región.
Su posición geográfica es un punto de conexión estratégico entre Norteamérica y Centroamérica, ya que ofrece velocidad en el flujo de mercancías, sobre todo hacia México y Estados Unidos.
Entre 2011 y 2021, Guatemala fue uno de los países más alineados con Washington en la Asamblea General de la ONU. Su índice de alineación en el voto de América Latina con respecto a Estados Unidos es de los más altos de la región, con 25,2%, solo por debajo de Honduras y Panamá.
El entrevistado.
Silvina Romano, doctora en Ciencia Política, investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas, el CONICET, en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal a todas y todos? Feliz de estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Guatemala se encuentra en la antesala de las elecciones generales del próximo domingo 25 de junio. Se va a elegir al presidente y vicepresidente de la República, a 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y a 20 diputados titulares al Parlamento. Silvina, tú estuviste trabajando en un informe que expone de alguna manera el vínculo entre líderes, partidos políticos, grupos e instituciones guatemaltecas y organismos del sector público y privado de Estados Unidos. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál es la realidad actual?
Bueno, me encontré con una continuidad bastante preocupante en el caso de Guatemala. ¿Y por qué digo esto? Porque Guatemala es uno de los países donde Estados Unidos pisó muy fuerte a inicios de la Guerra Fría, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, década de los 50, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Y es importante decir eso porque a partir de ese momento el gobierno y el sector privado estadounidense desembarcan en Guatemala con una serie de programas vinculados a la asistencia para la seguridad y a la asistencia para el desarrollo. Esas instituciones aún quedan vigentes, y si vemos todo lo que es la arquitectura institucional para elecciones, ¿no es cierto?, quiénes controlan las elecciones, cómo se organizan, están regenteadas, están fiscalizadas por varios organismos de Estados Unidos, como el Instituto Nacional Demócrata, ese es de los 80, pero que ya venía este sector, desde la filantropía o lo que nosotros le llamamos tercer sector, operando en el plano político en Guatemala. Bueno, son los organismos que hoy defienden la institucionalidad en una Guatemala que se ha dedicado, para orientar a la audiencia, en las últimas décadas se ha orientado muchísimo hacia la derecha y ha perdido credibilidad total de parte de la población, dejando en el gobierno, en el poder, bueno, a los sectores más recalcitrantes, conservadores, muy vinculados a la última dictadura cívico-militar. Incluso si vemos, por ejemplo, una de las candidatas es la hija de Efraín Ríos Montt, que ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad a inicios de los 80 en Guatemala. En ese momento se implementó una técnica tremenda que se llamaba tierra arrasada, que eliminó buena parte de población indígena directamente con técnicas similares a las utilizadas en Vietnam. Esto se hizo de la mano, por supuesto, de la asesoría entonces del gobierno estadounidense. Entonces, estamos hablando de un panorama en el que Por un lado está Estados Unidos con una serie de ordenamientos para la democracia, pero que por otro lado parecería que perdió el control en Centroamérica, Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque se fue a la derecha totalmente. Ustedes saben que el gobierno estadounidense siempre busca un cierto equilibrio, sobre todo en los gobiernos demócratas, ¿no es cierto? Busca defender una, por lo menos una fachada institucional, ¿verdad? De democracia institucional. Y en el caso de Guatemala estamos viendo que se le fue de las manos porque ni siquiera pudieron mantener una comisión anticorrupción. Ustedes saben que fue la CICIG, una comisión anticorrupción que fue financiada incluso por Estados Unidos para reorganizar la institucionalidad guatemalteca. No lo pudieron mantener porque la propia derecha que ellos alimentaron hace décadas, bueno, hoy no deja espacio ni un tantito así. Sí, diríamos, ni una brecha para una democracia liberal procedimental normal. Pensemos también en El Salvador de Bukele, por ejemplo, cómo se le fue de las manos totalmente a Estados Unidos, y el caso de Guatemala es muy similar. Es decir, tenemos una serie de organismos que están vinculados a todo lo que es, por ejemplo, el Consorcio para el Fortalecimiento de Procesos Electorales y Políticos, que es financiado por la USAID, el Instituto Nacional Demócrata, la Red de Defensa para Promoción y Protección de los Derechos de Mujeres y LGTB, o sea, todo lo que es un ordenamiento muy institucional, democrático, pero que no encaja en una Guatemala que se ha derechizado hacia un nivel súper conservador con niveles de violencia muy alto, donde incluso hubo candidatos proscritos. La candidata que la preferida, que vinculada a los sectores indígenas, fue eliminada.
Selma Cabrera.
Exacto, fue eliminada por la Comisión Electoral de Guatemala. Entonces, esa es la sensación, ¿no?, de un Estados Unidos que tiene una gran impronta. Piense que es el principal socio comercial de Guatemala.
Sí.
Estados Unidos, cuando en otros países no es así. Y hay una apuesta ahí en términos financieros, en términos industriales, de desarrollo industrial en Guatemala por parte de Estados Unidos, pero que tiene esta otra contracara de lo que se fue armando en ese país donde permitieron la tierra arrasada, donde se quebraron los tejidos sociales, donde la migración es la única posibilidad o futuro que ven los jóvenes. Entonces estamos ante un panorama muy oscuro, diría yo, de lo que son las elecciones. Hace poquito, creo que ayer, la OEA salió, bueno, la OEA con todo este historial que tiene nuestra región, salió a defender y pedir elecciones libres y ordenadas en Guatemala, pero lo que sabemos es que las derechas han hecho su trabajo ahí, el sector empresarial también de derecha, y sí preocupa que haya gente vinculada directamente a los últimos gobiernos cívico-militares que se puede presentar elecciones. Acuérdense de Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina fue presidente, lo quitaron en una serie de manifestaciones populares en contra de gobiernos de derecha, porque Otto Pérez Molina había participado también en lo que fuera la represión de las fuerzas de seguridad contra la población en Guatemala. Entonces es un panorama complicado, ¿no? Porque es esta sensación de que ahora las derechas están a su libre albedrío en esa zona, una zona, recuerden, donde el narcotráfico es muy importante, donde la violencia es permanente y donde uno de los conflictos más importantes es la migración. Recuerden que de Guatemala van a la frontera con México y de ahí a Estados Unidos, y son fronteras muy calientes. Es decir, son pasos donde puede pasar de todo, y no se ha logrado con esto. Ustedes saben, conocen todo esto, el CARCI, la iniciativa Mérida, una serie de planes de seguridad planteados de Estados Unidos para controlar el narcotráfico, y le hace también para controlar la migración, porque Estados Unidos no quiere que llegue más migración a su frontera. Bueno, nada de esto se ha resuelto. ¿Por qué? Y la otra pregunta que quiero hacerles, ¿por qué no funciona la Comisión Anticorrupción en Guatemala? Que era una buena idea, porque las condiciones de vida materiales son absolutamente desiguales. Estamos hablando de una indignidad en la mayoría de la población que es desopilante. Guatemala tiene los niveles de mortalidad más altos en los niños de 0 a 5 años, creo que después de Haití. Es decir, en tanto y en cuanto no se resuelvan las condiciones materiales de las mayorías, piensen que la mayoría también es campesino o indígena, en la medida en que no se resuelva eso, ningún aparataje institucional o una rehabilitación institucional tipo maquillar la institución no va a servir. Es decir, solo puede resolver esto planes sostenidos de justicia social, que era lo que se planteaba con la Revolución Guatemalteca en los 40, con el gobierno de Arbenz en los 50, y que fue aniquilado. Esa es la pura verdad. Y no se ha podido levantar Guatemala hasta el día de hoy, y eso nos debe pesar a toda América Latina, porque en Guatemala fue una de las primeras revoluciones nacional populares antiimperialistas.
Silvina, Guatemala es el país con mayor desarrollo industrial de Centroamérica y el segundo sistema portuario más grande, con 3 puertos internacionales, 2 en el Atlántico y 1 en el Pacífico. ¿Cuánto crees que influye todo esto en el interés de Estados Unidos en Guatemala? ¿Qué quiere Washington del país centroamericano?
Guatemala, como los otros países de Centroamérica, son se consideran parte territorial de Estados Unidos. Y lo que necesitan allí, que lo están tratando de llevar a cabo hace un tiempo, es una reconversión industrial para relocalizar algunas industrias estadounidenses tipo maquila y con fuerza de trabajo muy barata en esa región, y sobre todo contener el avance de otro tipo de inversionistas, como puede ser China, por ejemplo. Es decir, Guatemala es uno de los lugares donde Estados Unidos hoy tiene una presencia muy fuerte en términos comerciales. En otros países la ha perdido, pero en Guatemala aún la tiene, y hay un interés, me parece, también en términos de lo que son las remesas. Pensemos que la mayoría de los guatemaltecos que están en Estados Unidos envían sus remesas vía bancos estadounidenses, piensen eso, y todo lo que tiene que ver con la presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses en la zona de Centroamérica. Habrá que ver con el gobierno que venga cómo arreglan. Recuerden, yo doy ejemplo de la región porque me parece importante lo de Juan Orlando Hernández en Honduras. En algún momento Estados Unidos lo defendió, le tendió la alfombra roja, incluso la OEA aprobó el fraude electoral hecho por Juan Orlando Hernández para reelegirse. La OEA lo aprobó en 2017, y luego fue, digamos, el escándalo de corrupción al que estaba vinculado era tan evidente que finalmente, ¿qué pasó? Estados Unidos le quita la mano y es extraditado, o se pide extradición a Estados Unidos. Pero en todo ese trayecto, están las mafias vinculadas a estas derechas, siguieron operando. Entonces, pero ahí se ve cómo llega un momento en que Estados Unidos ya no puede sostener más, porque encuentran como vías alternativas que no están debajo del paraguas de lo permitido por el gobierno estadounidense o su sector privado, ¿verdad? Ahora en Honduras, claro, permiten otra historia, pero recuerden que a Zelaya no lo dejaron quedarse. Fue uno de los golpes blandos más importantes del siglo XXI. Ahora sí, ¿por qué? Porque ahora ya se les había ido las manos Honduras. Y hay que tener cuidado con lo que suceda en Guatemala. Porque, como digo, si se presenta Suri Ríos, ¿no es cierto?, la hija de Ríos Montt, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo eliminan a una candidata vinculada a los sectores indígenas, pero dejan que se presente una persona vinculada a la historia más oscura de este continente y de Guatemala, por supuesto? ¿Qué institucionalidad permite eso? Bueno, estamos en un escenario muy complicado, donde incluso quiero contarles que hay exiliados políticos guatemaltecos. Toda la gente que se ha dedicado a recuperar la memoria histórica de la violencia en Guatemala ha tenido que irse. Algunos están en Argentina, otros en México, no pueden volver a su país. Entonces, ese es el escenario, y habrá que ver, digamos, la sensación siempre es la misma, que Estados Unidos está detrás, tras bambalinas, porque bueno, ya tiene una historia muy fuerte ahí desde la United Fruit Company en adelante, y hoy por hoy es el que puede ordenar en términos institucionales del mejor modo, diría yo entre comillas, a Guatemala. Pero esta derecha recalcitrante que está disputando el gobierno y que está en el poder, no sé si puede ser regenteada tan fácil, y habrá que ver qué sucede.
Silvina, y en este trabajo que está publicado en la CELAC, ¿qué pudiste constatar de las reuniones de funcionarios estadounidenses con políticos guatemaltecos en este contexto preelectoral?
Bueno, en general, la actividad, acá hay un dato muy importante, que el embajador, yo quiero ver que es William Pop, se reunió en su momento, a principio de este año, con los representantes del Tribunal Supremo Electoral, siempre es un acto muy formal, ¿no? Para pedir elecciones transparentes. Y veíamos, nos pusimos a ver quién era Pop, y este señor Pop estuvo en Brasilia en el momento más álgido del Lava Jato. El Lava Jato es la mega causa judicial por la cual lo meten, digamos, destituyen y le hacen un golpe de Estado a Dilma Rousseff y luego meten preso a Lula da Silva con pruebas demostradas de la incidencia del aparato judicial y de otros aparatos del gobierno estadounidense, incluida la embajada. Entonces, es gente que tiene una trayectoria interesante y Pop se va de acá, de Guatemala, se va a África. Algún país africano. Tienen una trayectoria interesante la gente que le toca estar en Centroamérica, ¿verdad? Y después, sí, una reunión de Phil Gordon, que es asesor de Seguridad Nacional de Kamala Harris. Kamala Harris, por cierto, nunca volvió ella a Centroamérica, digamos. Fue una promesa de campaña, ocuparse de Centroamérica, pero siempre mandan a alguien más. Siempre mandan a alguien. Es interesante también eso, cómo con la guerra contra Ucrania, una serie de promesas que tenían que ver con lo inmediato, porque imagínense que la migración para Estados Unidos es un problema permanente, diario, cotidiano. Eso se enfrió y están como resolviendo otros temas, incluso su política interna, que es bastante caótica en este momento. Pero bueno, asesor de Seguridad Nacional se reunió con algunos integrantes de la sociedad civil en Guatemala, dedicados a que observación electoral, ¿no es cierto? Y ahí, todo lo que tenga que ver con conteo electoral, asesoría electoral, fiscalización de mesa, la presencia de organismos vinculados a financiamiento estadounidense o a know-how que tenga que ver con el procedimiento electoral, que vinculado a empresas, no solamente al gobierno, a empresas estadounidenses, es permanente en América Latina. Nosotros siempre desde CELAC pensamos, digamos, ¿quién está fiscalizando las elecciones? Hay varias empresas estadounidenses que se dedican al conteo, todo lo que tiene que ver con las vedurías, bueno, está, por supuesto, las misiones de la OEA. Ahí me parece que es un espacio que nos hace falta en América Latina tener la vista un poco más aguzada para diseccionar y ver, a ver quiénes están observando nuestras elecciones, diciéndonos si son transparentes o no. Recordemos el caso trágico en Bolivia en 2019, ¿verdad? Me parece. Y bueno, en Guatemala es una presencia permanente de este aparato de estadounidense, sobre todo de esta arquitectura institucional que tiene que ver con el armado político. Sí. Quiero contar una anécdota que me parece brutal. Cuando lo destituyen, le hacen un golpe a Jacobo Arbenz en 1954, el golpe es de largo aliento, porque es se llamó guerra psicológica, operativo éxito, duró años. Pero cuando le dan el golpe, por supuesto que toda la clase política que trabajaba con Arbenz, gente muy joven, muy capaz, se van exiliados, desesperados, incluso el mismo Arbenz, que además aparece en ropa interior en una foto mítica de la revista Life, en una operación de guerra psicológica, tal cual, pura y dura, como pudimos ver en las portadas a Cristina ¿sí? Fernández o a Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Esa portada es inolvidable porque es la denigración moral total de un mandatario que salga en paños menores para el mundo, ¿no? Saliendo echado de su propio país. El que se queda, que es un dictador, Castillo Armas, exmilitar, traidor, dice en un comunicado, le dice al embajador estadounidense, dice, bueno, pero ahora ¿con quién vamos a gobernar? Si eliminamos a toda la clase política, ya no está, están presos o están exiliados. Y Estados Unidos manda 100 funcionarias, funcionarios, para que se encarguen de los diferentes aparatos de gobierno de Guatemala en un plan de asistencia para el desarrollo de Guatemala. Entonces, eso, claro, eso marcó no solamente la historia de Guatemala, sino la historia de América Latina. De hecho, el Che Guevara estaba en el momento en que derrocan a Arbenz, y recuerdan en algunas cartas que le manda la madre, dice, esto no tiene que pasar nunca más. Bueno, por suerte no pasó porque hubo una revolución cubana.
Una anécdota brillante que nos deja pensando, además, ¿no? ¿Cuánto hay por hacer?
Eso. Y que no nos quiten la memoria sobre estos eventos, porque nada es casualidad, nada es casualidad. Y los pueblos, así como tenemos memoria de la tristeza y el dolor, también tenemos memoria de la lucha. Y ahí está Guatemala. Guatemala está ahí, está de pie. Lo que pasa es que la silencian, pisan, pero ahí está.
Silvina Romano, doctora en ciencia política, investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas, el CONICET, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Un abrazo a todos y todas, fuerza, hasta la próxima.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y si vemos todo lo que es la arquitectura institucional para elecciones, ¿no es cierto? Quiénes controlan las elecciones, cómo se organizan, están regenteadas, están fiscalizadas por varios organismos de Estados Unidos, como el Instituto Nacional Demócrata, ese es de los 80, pero que ya venía este sector desde la filantropía o lo que nosotros le llamamos tercer sector, operando en el plano político en Guatemala. Serían, bueno, son los organismos que hoy defienden la institucionalidad en una Guatemala que se ha dedicado, para orientar a la audiencia, en las últimas décadas se ha orientado muchísimo hacia la derecha y ha perdido credibilidad total de parte de la población, dejando en el gobierno, en el poder, bueno, a los sectores más recalcitrantes, conservadores, muy vinculados a las últimas dictaduras cívico-militar.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.